Martí, siempre contigo.
Hay falta de pan normado en Cuba a pesar del arribo de un barco con harina. La violencia lleva a una madre holguinera a no enviar a su hijo a la escuela. Estados Unidos intercepta misiles potencialmente dirigidos desde Yemen hacia Israel. Falla nuevamente el republicano Jim Jordan en acceder al puesto de presidente de la Cámara de Representantes. La oposición venezolana dispuesta a celebrar su elección primaria presidencial. Y comienzan los argentinos sus preparativos en las horas finales para las elecciones del próximo domingo.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. La solidaridad con la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández continúa en aumento tras conocerse que será juzgada en un juicio el próximo 16 de noviembre, el mismo día que llegará a La Habana Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene algunas reacciones en este reportaje.
Más de 100 personas han suscrito una declaración en la que exigen el cierre del proceso penal contra la académica Alina Bárbara López Hernández, a la vez que rechazan su acoso y criminalización. Los firmantes del manifiesto, encabezados por el Laboratorio de Ideas Cuba por Cuba, cuestionan si utilizar la fuerza pública contra los ciudadanos garantiza la seguridad del Estado cubano. López Hernández será juzgada el 16 de noviembre en un juicio sumario por el delito de desobediencia por no acudir a una citación que no cumplía con las formalidades legales.
Está siendo ahora mismo juzgada dentro de un juicio falso y está siendo juzgada por un Estado falso, como son todas las dictaduras.
Indicó el escritor cubano asentado en Alemania, Carlos Aguilera, uno de los firmantes.
Los expedientes y los casos de criminalización en el espacio cubano sobran y hay que desterrarlos de una vez y por todas.
Por otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió una carta a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, en la que llaman la atención del funcionario sobre el acoso a la académica. La carta del Consejo para la Transición alude al encuentro que sostuvo López Hernández con el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, en su visita a La Habana en mayo pasado.
Queremos llamar su atención.
Señaló Manuel Cuesta Morúa, uno de los coordinadores de la Organización Independiente Cubana.
Que él empiece a enviar mensajes claros al gobierno cubano de que si persiste y persevera en la idea de encarcelar a aquellos que piensan diferente y aquellos que actúan diferente, incluso respetando la propia constitución cubana, parecería que el diálogo no va a tener ningún futuro entre la Unión Europea y Cuba en materia de derechos humanos y de cooperación.
El día 18 de cada mes, la intelectual se manifiesta en uno de los parques de la ciudad de Matanzas por la libertad de los presos políticos y la creación de una asamblea constituyente, entre otras demandas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La escasez de pan normado y la incontrolable inflación con el precio de los alimentos dispara el malestar entre la población cubana, denuncian varios de los afectados a Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
A pesar del anuncio oficial del arribo de un barco con harina de trigo a Cuba, aún continúa el desabastecimiento del pan normado en la mayoría del territorio nacional y ya se implanta un nuevo récord en el precio de los alimentos básicos durante la presente semana, dijeron a Radio Martí residentes desde varias provincias de la isla. En Pinar del Río, Obiamna Martínez, directora de la Empresa Provincial de la Alimentación, dijo al periódico El Guerrillero que la lluvia retrasó la descarga del barco, a lo que se suma la rotura de uno de los molinos en La Habana que debe procesar el cereal. Desde la capital pinareña, el activista José Rolando Cáceres nos dijo.
Hace 3 días en la ciudad de Pinar del Río no se da el pan, fundamental para la familia cubana porque es el sustento de la merienda de los niños en la escuela.
La situación es crítica también en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, señala Daniel Alfaro Frías.
Aquí en San Antonio hace 5 días que no hay pan. No es posible que en particular las MIPYMES tengan harina y que la panadería no tenga para hacer pan.
El periodista Adriano Castañeda expresa que en Santi Espíritus el pan disponible está únicamente en las MIPYMES.
Sigue la falta de pan por 2-3 días sin el pan, por supuesto, el de la cota normada, porque el de las MIPYMES continúa a todo caminar. Los que no pueden comprar un pan de esto en 80, 100 pesos, entonces se quedan sin alimentarse.
Emiliano González cuenta que en Bayamo, en la provincia de Granma, el faltante del pan es uno de los tantos problemas que enfrenta la población.
Yo vivo en El Horno, que tuvimos 4 días sin pan. Hay problemas también con los combustibles, hay problemas con los lubricantes.
Hay mucho malestar en la ciudad de Guantánamo con la escasez de pan normado, advierte Miguel Ángel López Herrera.
Aquí en Guantánamo hay zonas que hace más de 5 días que no se distribuye el pan. Muchos padres que son de bajos ingresos, que son la mayoría de la población, no están llevando a sus hijos a la escuela, porque prácticamente es el alimento que le dan por la mañana y para otros es la comida de por la tarde.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en la provincia de Holguín, reiteró que la mayoría de la población no tiene recursos económicos para comprar el pan a los particulares.
El pan se pierde por día. Sin embargo, muchas veces venden ahí mismo a 70 pesos unos pancitos. Tampoco todo el mundo puede comprarlo, porque imagínate tú ese precio.
Y desde Villa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol actualiza los precios de los alimentos básicos esta semana.
La libra de boniato está a 60 pesos. La libra de calabaza está a 40 pesos. Una mano de plátano burro vale 100 pesos. La libra de malanga, 100 pesos. Ya el pollo anda por 300 pesos la libra. La carne de cerdo tramasa es a 600 pesos la libra. El paquete de frijol de 12 onzas, que no es la libra, es a 400 pesos. Esto es increíble.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Sin solución a la vista, continúan los incidentes de violencia en escuela secundaria de la provincia Holguín. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras denunciarse incidentes violentos en las inmediaciones de la escuela secundaria René Ibarra Fons en la ciudad de Holguín, padres y educadores esperan por la respuesta de las autoridades. Ismaray Martínez, una madre holguinera que decidió esta semana, según nos dijo, no enviar por el momento a su hijo al centro educacional después de que este fuera asaltado el martes.
El martes el niño terminó de coger su merienda que le dan en la escuela y salió. El niño mío llevaba su gafita puesta iba así en la cabeza y uno de los dos abusadores él le quitó la gafa al niño mío y el niño cogió una piedra para defenderse y le quitó la gafa. Como no le pudieron quitar la gafa, le arrebataron el pan y se lo quitaron. Le cayeron como un tramo de 2 metros atrás al niño. Querían fajarse con él y atacarlo con un cuchillo y en ese momento venía mi mamá, que salía del trabajo. Y mi mamá cogió y se metió en el medio y trajo al niño mío para acá.
Según Martínez, los agresores son jóvenes que no pertenecen a la escuela.
Dos de la calle que son de 16. Ellos en varias ocasiones van allá a la escuela, fuman marihuana, andan con cuchillos. Ya los profesores y la directora ha hecho la denuncia en varias ocasiones y la policía a ellos no le hace caso.
Tras el incidente, Ismaray nos explicó que se dirigió a las autoridades para denunciar el hecho.
Y me voy para la unidad de policía del anillo de aquí de Holguín, allá abajo. Ya eso fue el miércoles. El policía me dice que como al niño no le sacaron un cuchillo y no lo pincharon, que yo no podía hacer ninguna denuncia.
Asegura Martínez que lo sucedido a su hijo no es un caso aislado.
El de menores dice, no, yo voy a ir, pero es que ya han habido varios incidentes en esa escuela. Nosotros no podemos hacer más nada. ¿Qué vamos a hacer?
En conversación con Martín Noticias, la directora del centro escolar holguinero expresó.
Miedo como tal no hay, porque nosotros no le vamos a dar tregua a la delincuencia, que se apodere de la escuela. Son compañeros delincuentes. A ver, miren, no usan piedra. Aquí yo tengo el laboratorio física. Rompieron todo eso a piedra. ¿Cómo se le puede llamar? Se la pasan el día entero aquí al frente de la escuela. Brincan la cerca. No tienen empleo, no tienen estudio. ¿A qué se dedican? Ellos esperan en la salida o en ese horario, se meten para la escuela a quitarle la merienda a los niños. Y algunos estudiantes se han quejado y han venido los padres porque le han quitado la merienda. Entonces la policía nos dice que es menor y menores nos dice que la policía.
Autoridades que hasta el momento no han respondido nuestras llamadas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El preso político Adrián Curunó, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, se encuentra desde julio en espera de juicio y sin respuesta a un cambio de medida interpuesta por su abogado en la cárcel de Valle Grande, en La Habana. Desde allí, Yurisán Valdés, su esposa, quien lo visitó en prisión recientemente, hizo la denuncia a Martín Noticias.
La visita yo lo vi bien. Sí, dice que la comida está muy mala. Eso sí, dice que la comida está muy mala. Todavía nada, el abogado no, ni me ha llamado, ni me ha dicho nada. Dice que él le hizo un cambio de medida, pero nada. Él dice que está esperando que lo llame y todo eso. Todavía nada de nada. Y no me dan una respuesta ni nada. Lo detienen el día 17 a las 4 o 5 de la tarde, el 17 de julio, y ya, hasta el sol de hoy.
El opositor Adrián Curunó fue detenido en julio bajo un supuesto delito de lesiones que le imputan las autoridades por defender a su familia de un vecino que irrumpió de forma violenta en su vivienda, según ha denunciado su esposa en varias ocasiones. Y fue peor que un ciclón, afirma una residente de Loma de Carucho, en Baracoa, refiriéndose al tornado que en la tarde de ayer afectó esa localidad del municipio Bauta, en la provincia Artemisa. Adis Yadis Paumier dijo a Radio Martí que perdió el techo de su casa y que las autoridades de vivienda y planificación física pasaron hoy por el lugar, donde asegura hay mucha afectación.
Sí, estaba aquí en la casa, a mí me llevó el techo, los equipos se mojaron todos los equipos cuando se llevó el techo, tuve que meterme debajo de la cama del susto cuando empezaron a explotar las tejas del techo. Esto es peor que un ciclón. Yo le doy gracias a Dios que por lo menos sobrevivimos, porque como entró eso aquí, yo pensé que de verdad que era para que subiese, había vivo hasta muerto. Porque es verdad que eso entró de una manera y sin esperarlo. Eran como las 3:40, 3:50 de la tarde, era temprano. Sí, estaba yo con mi suegra aquí en la casa. Cuando de momento siento una ventolera y dice mi suegra, ¿y eso qué? Le digo, no, voy y cierro la puerta de atrás del patio porque yo tenía la del frente cerrada. Y como empezó la ventolera tan fuerte, nos paramos en una esquina. Cuando voy a abrir la puerta de un cuarto, veo que empiezan a explotar las tejas. Y entonces yo me metí abajo de la cama y ella se metió dentro del escaparate. Y ahí pidiéndole a Dios que se llevara eso porque era demasiado, la ventolera fuertísima. Cuando yo salí a la calle estaban todos los árboles, todos los cables eléctricos y todo tendido en la calle que no se podía ni pasar. Y hoy pasaron la gente de vivienda, la gente de planificación física. Nos dijeron que había que esperar. Yo veo los otros vecinos, eso sí, reparando techos, reparando, picando árboles y todo alrededor esto, pero y viviendas que se quedaron en el piso, y personas que le llevó todo.
El portal oficial Cuba Debate informó que el fenómeno ocasionó afectaciones en el tendido eléctrico, derrumbes parciales de techos de viviendas y derribos de árboles. El documental Patria y Vida, el poder de la música, ganó esta semana el premio especial del jurado en el Festival de Cine Ben Film, el cual se llevó a cabo en Oregón, Estados Unidos. El músico cubano Yotuel Romero, productor del documental, celebró este triunfo y dijo que lo que viene nadie se lo espera, solo Dios sabe, ya que el filme aún no ha sido estrenado de forma abierta. Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó que cada 20 de octubre se celebra en Cuba el Día de la Cultura Nacional en conmemoración a la primera vez que se entonó el himno de Bayamo en 1868 durante la Primera Guerra por la Independencia del Dominio Colonial. La sede diplomática dijo en la plataforma X que felicita a todos los nacidos en Cuba quienes celebran sus raíces y su cubanía. Tiempo de noticias del conflicto entre Israel y Hamas. El brazo armado de Hamas, las brigadas Is-el-Den al-Qassam, liberó el viernes a dos rehenes estadounidenses, una madre y una hija, que permanecían retenidas en Gaza, según informó la Casa Blanca. Se ha conseguido la liberación de dos estadounidenses tomados como rehenes por Hamas durante el horrible ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre, dijo el presidente Joe Biden. Un portavoz de Hamas había adelantado en otro comunicado que la liberación se había hecho por razones humanitarias y en respuesta a los esfuerzos de mediación de Qatar. Entretanto, el ejército de Israel confirma un ataque contra una mezquita en Jabalia y argumenta que era usada por Hamas como puesto de observación. El informe a continuación con la agencia Europa Press.
Al menos 21 palestinos han muerto y 79 han resultado heridos tras un bombardeo de las fuerzas de defensa de Israel contra 6 edificios residenciales en la ciudad de Ain Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Entre las víctimas mortales, cuya gran mayoría son mujeres y niños, hay 8 miembros de una misma familia. Previamente, un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas ha lamentado la inacción de la comunidad internacional ante los crímenes de guerra cometidos por Israel, tanto en la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica, como en Cisjordania, donde han aumentado las operaciones del ejército israelí en las últimas semanas. Las autoridades de la franja controlada por Hamas han cifrado en más de 3.800 los muertos por los bombardeos israelíes contra el enclave, mientras que Naciones Unidas y diversas ONG han alertado del ahondamiento de la crisis humanitaria en Gaza a causa del cerco total impuesto por Israel, que ha señalado que unas 1.400 personas murieron y más de 200 fueron secuestradas en los ataques del grupo respaldados por Yihad Islámica.
Con el apoyo de Irán a grupos como Hamas, la Yihad Islámica y Hezbollah, se manifiesta el interés de Teherán de mantener encendidas las llamas de la guerra en Oriente Medio, porque no le convendría un acercamiento entre los países árabes e Israel, manifestó a Martín Noticias AM Manuel Superville, coronel retirado del ejército de Estados Unidos y quien es experto en seguridad internacional.
Yo creo que Irán es el que está, vamos a decir, promoviendo esto más que nadie, más que jamás actualmente, porque en estos últimos años, bajo la administración de Trump y bajo la administración de Biden, los dos, han tomado medidas y pasos importantes para traer a los países árabes de la región a un acercamiento político con Israel. Y todavía no hemos llegado a ese punto final, pero está en camino. Y entonces Irán, como son enemigos principalmente de los países árabes y también son enemigos de Israel, ellos dependen y necesitan que los árabes y los israelíes estén en conflicto uno con los otros. No pueden tomar el riesgo de que vaya a haber más acercamientos, especialmente de Arabia Saudí hacia Israel. Entonces, por eso es que este conflicto en particular y el apoyo económico que Irán le da no solamente a Hamas, pero también a Hezbollah, a Islamic Jihad y varios otros grupos, el propósito de Irán es mantener las yemas de guerra en esa región para que no vaya a haber ese acercamiento, porque ese acercamiento les va a ser muy peligroso para Irán.
Estados Unidos interceptó misiles potencialmente dirigidos desde Yemen a Israel, informó Pat Ryder, portavoz del Pentágono. El informe lo tiene la agencia AFP.
Un buque de la Armada de Estados Unidos derribó el jueves 3 misiles crucero de ataque terrestre y varios drones que fueron disparados por rebeldes hutíes desde Yemen. Según el Pentágono, el ataque podría tener como objetivo puntos en Israel.
La información de estos enfrentamientos aún se está procesando. No podemos decir hacia qué apuntaban estos misiles y drones, pero fueron lanzados desde Yemen al norte a lo largo del Mar Rojo, potencialmente hacia objetivos en Israel. Nuestra respuesta defensiva fue la que habríamos tomado ante cualquier amenaza similar, donde podemos hacerlo contra nuestro personal de interés o socios. Este ataque puede estar en curso. Si tenemos más información para compartir, lo haremos.
La interceptación se produce en medio de crecientes temores por parte de Washington sobre la implicación directa de Irán en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, que ya ha causado varios miles de muertos. Los hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital yemení, Sanaa, en 2014, lo que desató una guerra contra las fuerzas gubernamentales que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, hundiendo al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Otras facciones armadas iraquíes cercanas a Irán han amenazado en los últimos días con atacar los intereses estadounidenses en Irak debido al apoyo de Washington a Israel. Y el ministro de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, anunció el sábado que su país enviará un segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier intento de ampliar el conflicto.
Cinco 19 minutos de la tarde, continuamos con más informaciones de Estados Unidos. La Casa Blanca envió este viernes al Congreso un ambicioso plan de 106 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania e Israel y reforzar la seguridad fronteriza, que incluye también más inversiones en la manufactura de defensa. es un proyecto de gastos de amplio alcance que también abarca medidas para contrarrestar a China y aumentar la cantidad de agentes en la frontera con México. Algunos legisladores republicanos se han vuelto escépticos sobre la necesidad de financiar la guerra de Ucrania con Rusia y han amenazado con detener por completo el gobierno para poner fin al gasto fiscal impulsado por la deuda. El representante republicano Jim Jordan perdió hoy una tercera votación para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dejando al cuerpo legislativo incapaz de responder a una petición del mandatario Joe Biden de ayuda a Ucrania e Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El representante republicano Jim Jordan fracasó nuevamente el viernes en una tercera votación para el cargo de presidente de la Cámara de Representantes, esta vez rechazada por aún más republicanos. La oposición a su candidatura desde dentro de su partido creció, ya que 25 legisladores republicanos votaron en su contra, más que los 22 que se opusieron en la segunda ronda de votación el miércoles. Jordan obtuvo 194 votos, muy por debajo de los 214 que se necesitan para hacerse con el cargo. No estaba claro si Jordan abandonaría su candidatura o si seguiría adelante con su intento. La estrecha mayoría republicana en la Cámara no ha logrado unirse en torno a Jordan ni a ningún otro candidato para sustituir a Kevin McCarthy, destituido por un puñado de miembros de su partido el 3 de octubre. Tampoco han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre un plan alternativo que permita a la Cámara aprobar legislación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tiempo de noticias de América Latina. En Argentina ya se inició el operativo para las elecciones presidenciales del domingo, donde puede haber un resultado histórico y cambios profundos luego de 20 años. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Argentina ya está en veda electoral y no pueden realizarse actos proselitistas ni difundir publicidad en las calles o en los medios de comunicación. Se espera una elección histórica para el domingo 22 de octubre, donde puede haber un giro de 180 grados. Según los principales analistas, las encuestas marcan una gran paridad y se podría llegar a una segunda vuelta en noviembre, lo que extendería la incertidumbre, según dice el sociólogo Manuel Zunino.
Estamos viendo en este último estudio, por ejemplo, es que cuando preguntas por escenario de balotaje, tenés más de 30% de indecisos o gente que votaría en blancos. Van a tener que hacer un esfuerzo muy grande los que lleguen al balotaje para convencer a ese universo. Y además creo que hay otro fenómeno, está dando, todos los dirigentes tienen un techo bajo.
Las autoridades esperan que el nivel de votación supere el 68% de las elecciones primarias y vaya a votar el 30% de indecisos, remarcó Marcos Schiavi, titular de la Dirección Nacional Electoral.
Hay 17.000 establecimientos en todo el país desde donde se va a votar. Vamos a tener 108.000 mesas. Las organiza el Poder Judicial a través de 24 jueces federales y la Cámara Nacional Electoral.
Mientras, los principales referentes de los partidos políticos a nivel de política exterior coincidieron en un foro de debate asegurando que la continuidad de Argentina en los bloques económicos regionales como el Mercosur es clave, señaló el diplomático Gustavo Martínez Pandiani.
El Mercosur se consolida actualizándolo, porque es la principal plataforma de inserción que tiene la Argentina a la hora de salir a competir en un mundo muy difícil. Con Brasil, con Uruguay, con Paraguay somos de 300 millones de personas y un fuerte PBI.
El gobierno ya adelantó que el domingo habrá demoras para conocer los resultados finales por la extensión territorial del país. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El Pepe.
Asimismo, Pepe Lacayo y los deportes.
Al rojo vivo, las series por ambos campeonatos de liga. Los Astros de Houston empataron su serie contra los Texas Rangers, ganando de visita 10 carreras por 3, y en este partido hubo 2 peloteros cubanos y cada uno tuvo 3 carreras impulsadas para el equipo de Houston. Por ejemplo, José Pito Abreu conectó su 4º jonrón de esta postemporada. Fue de 450 pies y fue con 2 hombres en circulación. José Abreu anotó 2 carreras, impulsó 3, está bateando 258. Y también tenemos al tunero Jordan Álvarez con 3 carreras impulsadas en este encuentro, 2 imparables, 1 fly de sacrificio. A duras penas se perdió un Grand Slam por cuestión de medio metro. El tunero está bateando 419 y Jordan Álvarez tiene promedio en base de 457. Y perfectamente bien podríamos decir que hasta ahora Jordan Álvarez ha sido el jugador más valioso de esta postemporada en la Liga Americana. También el venezolano José Altuve se unió al carnaval ofensivo de los Astros de Houston con 3 imparables, 2 dobletes, 3 carreras anotadas. Tiene promedio en base en esta postemporada de 306. A propósito, para José Altuve fue el partido número 100 de su carrera en las postemporadas. Así que el venezolano haciendo historia cada vez que sale al terreno de juego. Por los Texas Rangers, en la derrota 10-3 contra Houston, el cubano Adolis García, right fielder, con 2 imparables, incluyendo su 3er cuadrangular de esta postemporada, lleva 8 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente. La serie está empatada 2-2. Mientras tanto, en el viejo circuito, los Diamondbacks de Arizona dejaron en el campo a los Phillies de Filadelfia 2 carreras por 1. Ketel Marte, el dominicano, segunda base con 3 imparables en este partido, incluyendo el batazo de la victoria en el 9º inning para decidir la jornada a favor de los Diamondbacks de Arizona. Y aunque los Phillies de Filadelfia todavía controlan la serie 2-1, no es lo mismo con guitarra que con violín, y los Diamondbacks de Arizona van por el empate esta noche en vivo y en directo, jugada por jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí. El héroe de la jornada para el equipo de los Diamondbacks de Arizona fue el pitcher abridor, el derecho novato Brandon Plaft. 5 entradas y 2 tercios, solamente 2 hits, 0 carrera, 0 boletos y ponchó a 9. Solamente realizó 70 lanzamientos y posiblemente esté listo para pichar otra vez dentro de unos cuantos días. También el venezolano Rangel Suárez brilló, el zurdo venezolano para los Phillies de Filadelfia. 5 entradas, 1 tercio, 3 hits, 1 boleto, ponchó a 7, pero lo sacaron del partido, no figuró en la decisión. Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder de los Phillies de Filadelfia, no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó las 3 veces que fue a batear. Y Lourdes Gurriel Jr., el left fielder del equipo de los Diamondbacks de Arizona, el cubano con 2 hits en 3 turnos al bate, 1 doblete, 1 carrera impulsada, 1 boleto negociado, 1 base robada, pero tenemos que incluir que también estuvo involucrado en 2 jugadas polémicas cuando estaba en tercera base. En una fue out en el plato cuando no tenía ni que correr porque no había jugada forzada, y en el otro no corrió durante un doble play, y eso representó que los Diamondbacks no pudieran anotar otra carrera en este encuentro. ¿Qué significa esto? Que el viernes tenemos doble cartelera por Radio Martí, comenzando a las 5 de la tarde, los Astros de Houston contra los Texas Rangers, y luego a las 8 p.m., los Diamondbacks de Arizona en casa entretienen a los Phillies de Filadelfia, y Arizona va por el empate 2-2, mientras que los Astros de Houston ya saben que pase lo que pase, el viernes por la noche la serie va a regresar a Houston, y el domingo el 6º partido desde Houston, Texas. En la Liga Española de Fútbol, este fin de semana, el Real Madrid va a jugar de visita ante el Sevilla el sábado a la 1 de la tarde. El Real Madrid está de primero en la Liga, 8 victorias, 0 empate, 1 derrota. El Sevilla se ve obligado a ganar, pues tiene promedio de 2-2-4. El Atlético de Madrid está jugando de visita en Galicia contra el Celta de Vigo. Y también en la Liga Española este fin de semana, el Barcelona recibe en casa al Club Vasco Athletic Bilbao. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la atención prestada y